Hoy, ¿en qué es la que hay? Lluvia, hay más lluvia, más lluvia en el área metropolitana. Así que apertréchese y siéntese a escuchar el análisis más diferente de la radio puertorriqueña. Raúl Grijalva termina su gira en Puerto Rico. ¿Con quién se reunió? ¿Qué dijo? ¿Y qué otras cosas pasaron que no están en la prensa? Les cuento, y aprovechando que está por aquí un congresista, voy a hablar un ratito. Jennifer González finalmente se va a tirar para la gobernación. Hay cosas extrañas pasando entre su círculo más cercano. Les cuento de qué se trata. Coliseo José Miguel Agrelot rompe récord de ganancias. Les cuento. Tribunal Supremo de Estados Unidos vuelve a fallar en contra de intentos republicanos en otro caso electoral. Muy, muy interesante. Y por primera vez en 13 años el Instituto de Ciencias Forenses tendrá una residente de patología. Buenas noticias. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 28 de junio de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? De tour por Puerto Rico, Raúl Grijalva. Les cuento con quién se reunió y qué otras cosas no han salido. Finalmente, Jennifer González, ¿va a retar al gobernador? Le hago mi análisis. Choliseo rompe récord en ganancias. Tribunal Supremo una vez más falla en contra de los republicanos. Y el Instituto de Ciencias Forenses estrena su primera patóloga forense residente en más de 13 años. Pero bueno, antes de ir a los temas de hoy, lo más importante es que en pocas horas, a las 8 de la noche, los Cangrejeros de Santurce se juegan su vida en esta temporada. Recibimos a los Atléticos de San Germán en Roberto Clemente, juego 6 de la serie de cuartos de finales. Si San Germán roba otro juego más en el Clemente, hasta aquí llegó, adiós, goodbye, la temporada de los Cangrejeros. Si los Cangrejeros ganan, fuerzan un juego séptimo el viernes en la Arkelio. Palanca arriba, la madre que se quite, ahí estaremos. También hoy los Piratas de Quebradilla, que están en un boquete más profundo que los Cangrejeros, pierden 3-1 su serie. Reciben a los Gigantes en su casa, el Raymond Dalmau. Tienen que ganar hoy. Después tienen que ganar el viernes en Carolina y tratar entonces de ganar en un juego séptimo. Para que se dé con los pronósticos, si los Piratas se eliminan, esencialmente los pronósticos de todos los expertos y expertas, yo no soy un experto, yo soy solo un fanático, se irían por la borda y me parece que sería Bayamón o Guaynabo o San Germán, que de hecho San Germán, si le gana a los Cangrejeros, pero San Germán está teniendo, yo creo que el mejor playoff ahora mismo en cuanto a, por lo menos el juego 5. El juego 5 fue un juego de verdad de ensueño para los Atléticos. Así que veremos cómo se mueve esta postemporada. Es una noticia que simplemente la reseño porque yo a veces he criticado muchas veces cuando el gobierno lo hace al revés. Me parecen muy buenas noticias que este lunes 3 de julio, que es un puente porque el martes obviamente es 4 de julio, los empleados del gobierno de Puerto Rico no se le otorgó el día cargo a vacaciones. Es un día normal de trabajo en el país. Me parece una noticia positiva. Qué bueno, sobre todo en el mes de julio, que es el mes con más feriados, que es el mes donde es más difícil recibir a servicios del gobierno. Pues qué bueno que este lunes 3 de julio hay trabajo para todos y todas, incluyéndome. Aquí estaremos en vivo. De hecho, estamos planificando un programa especial el lunes, que creo que va a ser una sorpresa. No quiero todavía arruinarlo, el viernes lo anuncio, pero lo vamos a hacer el lunes, entonces lo vamos a repetir el martes, porque si el 4 de julio me lo voy a coger libre. Ustedes saben que yo siempre celebro el 4 de julio, uf, hago una fiesta gigante. Mentira, pero me lo voy a coger libre porque tampoco es que hay muchas noticias. Entonces, el lunes en la noche, no lo discutí esta semana y tenemos que, quizás cuando, no creo que lo hagamos, pero está pasando demasiadas cosas con los temas legales de Donald Trump y pues no sé si una sección semanal o recurrente, pero algo tenemos que inventarnos. Pero el lunes en la noche CNN logró, por una filtración que yo presumo que se la filtró la propia defensa del expresidente Donald Trump, logró obtener la grabación donde Donald Trump, grabación cuyo texto fue parte de la acusación original del fiscal federal Jack Smith, que lo acusó por el tema de los documentos confidenciales. Es la grabación donde él le está mostrando un supuesto plan de invasión, de ataque, un plan de guerra a Irán, a una mujer que se entiende que es una autora de un libro que estaba escribiendo las memorias de del último chief of staff de Trump, Mark Meadows. Y en la grabación pues se oyen los papeles de Trump, moviendo los papeles, enseñando las cosas, y se oye el tono que está utilizando Donald Trump y las personas que están ahí con él. Y él en una, después de mostrar los papeles, porque obviamente en el indictment lo que había era una transcripción no de todo lo que se dijo, sino pues lo que los fiscales entendían que era importante resaltar en ese tipo de documentos. Pero Donald Trump lo que se nota es muy casual, muy tranquilo, muy relax. Incluso le dice, mira este plan. Isn't it cool? This is very cool. Como que esto está bien nítido. Mira qué chévere lo que estoy haciendo. Y como cualquier cosa vecino, como si no estuviera tratando de momento, dice, mira, ¿nos puedes traer 2 Coca-Colas, por favor? Sí, gracias. Y yo lo escucho, y obviamente en su voz, en su tono, es la inimitable cadencia de Donald Trump. Y me pongo en los zapatos de los potenciales jurados que verán ese caso. Y honestamente, yo no veo cómo el expresidente Donald Trump no recibe un veredicto de culpable. Es que es algo tan burdo, es tan evidente que ese individuo siempre ha pensado que está por encima de la ley, que nunca le va a pasar nada, que es hasta casual en su arrogancia, es casual en su desdén por las instituciones y por la ley, ¿no? Y honestamente me parece devastador. Creo que Donald Trump lo filtra aún porque sea devastador, porque al final del día, y esto es algo que él ha hecho durante toda su carrera, no solo como político, su carrera como figura pública, él tiene la filosofía de relaciones públicas que cuando tú tienes algo negativo sobre ti, es mejor tú sacarlo y ir preparando el terreno que esperar a que salga en la primera plana del New York Times o del Nuevo Día, si fuera un tema de Puerto Rico. Pero bueno, no creo que al final esto lo ayude. Veremos cómo se desarrolla. Y en cuanto a Ucrania hoy, no tengo muchos desarrollos, excepto que temprano en la mañana de hoy, el New York Times había reportado de que la inteligencia americana tenía información de que un importantísimo general del ejército ruso sabía de el levantamiento que iba a hacer el grupo Wagner y su líder Prigozhin, y que incluso era probable que ese general hubiera dado indicios a Prigozhin de que iba a apoyarlo y que parte del ejército ruso iba a apoyar el levantamiento de este fin de semana. Eso salió temprano en la mañana. El Kremlin negó la noticia del New York Times, dijo que era fake news, pero hace unas horas el Moscow Times, que es un periódico ruso que se publica en inglés, dijo que tenía información, según dos fuentes del periódico, del Ministerio de Defensa ruso, de que el general ruso Sergei Surovikin había sido arrestado por colaborar con el motín y el levantamiento del Wagner Group. ¿Y quién es Sergei Surovikin? Bueno, Sergei Surovikin es uno de los principales generales del ejército ruso, veterano de todas las guerras, de las últimas guerras de la Unión Soviética, de la guerra en Afganistán, las dos guerras en Chechenia. Llegó a ser el líder de la Fuerza Aérea Rusa y, si no me equivoco, fue el segundo general al mando de toda la operación, de toda la invasión en Ucrania, luego de que Putin reemplazara al primer general tras la derrota en la capital Kiev, tras que el ejército ruso se retirara y no pudiera obtener capturar la capital y descabezar al gobierno de Zelensky. Así que todo apunta a que, en efecto, el general Sergei Surovikin ha sido arrestado. Y eso pues nos da otro indicio de cuán peligroso fue este golpe de Estado y cuán arriba llegó las intenciones en el liderato actual del Estado Mayor ruso. Y bueno, aterrizando en Puerto Rico esta semana, si no me equivoco, llegó el lunes y se va mañana, el congresista Raúl Grijalva, ahora portavoz de los demócratas en la Comisión de Recursos Naturales, pero quien presidiera esa comisión durante los 4 años que los demócratas tuvieron mayoría en el Congreso, pues ha estado de viaje oficial en Puerto Rico. También ha estado recaudando dinero. De eso les cuento ya mismo. Pero siempre es interesante cuando nos visita un congresista, y es más interesante cuando nos visita un congresista cuyo portfolio es Puerto Rico, ¿no? Obviamente él ahora está en minoría, pero en mayoría él era la persona por la cual pasaban todos los temas de Puerto Rico. No solo el estatus, temas de promesa, temas de energía, temas de fondos federales, FEMA, etcétera, etcétera. Así que su voz y su opinión y sus expresiones tienen mucho peso en cuanto a los temas de la isla. Y claro, bueno, pues él dio varias entrevistas a distintos lugares. Me dejo llevar por los artículos publicados por José Delgado, corresponsal de El Nuevo Día en Washington DC, y quien presumo yo que es el periodista en Puerto Rico que tiene la relación más profunda y las mejores fuentes en la oficina de Grijalva. Y hablo de varios temas, comienzo con el estatus. El demócrata Raúl Grijalva reconoce que habrá que esperar al próximo Congreso y una mayoría demócrata en la Cámara Baja para avanzar un proyecto de ley como el que ha propuesto para que el gobierno federal se vincule con un plebiscito entre la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia. Pese a que presiona por su legislación para que al menos haya una audiencia en la Cámara Baja y se presente una medida similar en el Senado, Grijalva dijo que en esta sesión del Congreso el objetivo es extender el debate. Esto va a cambiar en 2 años y hay que estar preparado para ese punto, dijo Grijalva en entrevista con El Nuevo Día en medio de sus reuniones en Puerto Rico. Lo que está diciendo aquí Raúl Grijalva no es noticia para mí, y estoy seguro que no es noticia para ustedes. Él no está descubriendo América, él no está añadiendo nada nuevo a la discusión, pero es importante recalcarlo y por eso lo traigo, porque a veces uno escucha al gobernador estadista, a la comisionada residente estadista, a los líderes del Partido Nuevo Progresista y nos hablan como si la estadía estuviera a la vuelta de la esquina, nos hablan de que esto se va a arreglar ya y como estamos en el año preelectoral, esta entrevista hay que guardarla porque por ahí vendrán los tambores de la estadidad y por ahí verá el truco, la vieja confiable del PNP, que es que olvídense de mi desastroso gobierno, olvídense de que las cosas no funcionan, olvídense de que ustedes no confían en mí, porque lo único que importa es la estadidad. Y la estadidad está a la vuelta de la esquina. Y yo voy a traer la estadidad. Pues Grijalva nos está dejando bastante claro que eso no va a pasar. Dice aquí. Sigo con la cita directa de Grijalva. Esto va a depender de los demócratas, o sea, adelantar el proyecto de plebiscito. En el Senado, seguir el movimiento y en 2 años, cuando tengamos la mayoría de nuevo, entonces mover la legislación, dijo Grijalva, quien considera que mientras continúe la oposición de sectores republicanos a la estadidad, la opción desafortunadamente es mantener el estatus territorial o colonial vigente. Así que importante lo que nos está diciendo aquí Grijalva, que de nuevo no es noticia para nadie, pero está en Puerto Rico diciéndolo, y no creo que vaya a cambiar, de que el principal obstáculo para la estadidad se llama el Partido Republicano de los Estados Unidos, que el Partido Republicano, que históricamente ha tenido las principales figuras a favor de la estadidad, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, o sea, los primeros presidentes de Estados Unidos que apoyaron la estadidad para Puerto Rico fueron presidentes republicanos, entiendo que fue Gerald Ford el primero, Bush hijo el segundo, Bush padre, perdónenme. Pero el Partido Republicano de Donald Trump es un partido que es hostil a la estadidad, que es hostil a cualquier tipo de adelanto de ese tema para Puerto Rico. Y bueno, aquí hay una comisionada residente que se jacta de republicana, que es la líder del Partido Republicano en el país, que su comadre y principal donante es otra gran republicana, donante republicana a nivel nacional, que ha invertido millones en las campañas del Partido Republicano, y van a venir de nuevo a prometerle la estadidad. Así que de nuevo, hay que guardar estas entrevistas para volver a preguntarle y decirle, pero comisionada, ¿cómo usted me habla de la estadidad si es su partido el que se opone a este asunto? Ahora bien, a los amigos estadolibristas, no se crean que la agüita no es solo para los estadistas. Grijalva volvió a destacar que el proyecto actual, el 2757, como el 8393, que fue el que se aprobó en la Cámara de Representantes en diciembre pasado, es producto de una transacción política entre los boricuas del Congreso, entiéndase, Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez, y ya, ¿verdad? Esos son los boricuas, y el liderato demócrata de la Cámara Baja estadounidense que no está dispuesto a romper. Ah, no se me olvide Darren Soto de Florida. Esos son los tres. Las propuestas republicanas han tenido como norte integrar al territorio como opción y exigir una supermayoría para un cambio de estatus. Y mira lo que dice aquí Grijalva sobre el tema del territorio. Estamos proponiendo una transacción y si permitimos que el Commonwealth vuelva a estar ahí, fundamentalmente el apoyo desaparece en el lado demócrata. Así que la lectura del principal demócrata sobre temas de Puerto Rico hoy es que mover el tema de estatus es imposible por los republicanos mayormente, porque esas mayorías en la Cámara y en el Senado la mayoría es demócrata, pero en la Cámara no se va a ver ningún proyecto. La principal objeción de los republicanos al tema del estatus es la estadidad, que tiene casi cero apoyo. No voy a decir cero, pero menos del 10% del caucus republicano apoya la estadidad para Puerto Rico. Y por otro lado, para los y las que crean que hay un espacio para reinsertar el Estado Libre Asociado territorial como lo conocemos hoy en la discusión de estatus, pues sepan que al momento de hacerlo, según Raúl Grijalva, van a perder el apoyo de los demócratas. Así que el tranque está ahí. Ese es nuestro debate fundacional, como se diría. Llevamos 120 y tantos años dándonos contra la misma pared. Mientras los grupos políticos y los líderes políticos no cedan, no se pongan de acuerdo, bajen la retórica y no se arriesguen a perder, estaremos trancados en este tema. Sobre otros asuntos importantes que habló Grijalva, los famosos $1,000 millones que están asignados para que los y las puertorriqueñas instalen sistemas de placas solares en sus residencias. Hace varias semanas el país se enteró que el Departamento de Energía no le va a asignar ese dinero al gobierno de Puerto Rico, sino que buscarán un tercero, probablemente una organización sin fines de lucro, que maneje, administre ese dinero. Y cuando la noticia se dio a conocer en el país, todo el mundo presumió que se trataba de un regaño o de que la acción venía como resultado de la desconfianza que pudiera tener el gobierno federal con el gobierno local sobre el manejo de fondos federales. Desconfianza que tristemente nos hemos ganado en algunos asuntos. En otros asuntos yo creo que el gobierno federal es el que ha sido el culpable, pero bueno, no voy a entrar en esos detalles. Bueno, pues hoy Grijalva nos aclara que no es así. Sigo leyendo El Nuevo Día. El congresista demócrata Raúl Grijalva, que lideró el esfuerzo legislativo a favor de que se otorgaran a Puerto Rico $1,000 millones para instalar paneles solares y baterías de almacenamiento en techos de residencias de personas de bajos recursos y discapacitados, aprovechó su visita para explicar que la decisión de descartar que alguna agencia estatal controle esos fondos no es algo exclusivo que se hará en la isla, sino que es solo un ejemplo de una acción que se va a replicar en otras jurisdicciones de Estados Unidos. O sea, esencialmente, lo que está diciendo Grijalva es que viene mucho dinero para este tema de energías renovables. El dinero que viene para Puerto Rico no necesariamente viene de las leyes, la ley de infraestructura, la ley antiinflación y las otras cosas que aprobó el presidente Biden el año pasado. Desconozco si esos $1,000 millones vienen de ahí. Yo creo que no, yo creo que vienen de temas del huracán María, etcétera. Pero lo que nos está explicando Grijalva es que el Departamento de Energía Federal está usando a Puerto Rico como un modelo para distribuir esos fondos y que en el futuro los fondos de la ley de infraestructura, los fondos de la ley antiinflación, se van a distribuir igualmente como se está haciendo en Puerto Rico a través de entidades privadas sin fines de lucro y que Puerto Rico entonces será un caso de estudio, un modelo para cómo se va a hacer ese asunto. Grijalva tiene esta información porque luego de que saliera la noticia de que los chavitos no iban a darse al gobierno de PR, pues él, junto a los congresistas puertorriqueños, excepto Jennifer González, le enviaron una carta a la Secretaría de Energía. Y la Secretaría de Energía le explicando, preguntando por qué iba a ser así. Y la Secretaría de Energía pues le contestó, ¿no?, que ellos están implementando un plan que sea a través de tercero. Si usted le cree o no, pues la decisión se la dejo a usted. Yo me confieso escéptico. Entonces, en el lado público de las reuniones, pues Grijalva se reunió con el gobernador Pierluisi, obvio. Se reunió hoy con el presidente del Partido Popular y representante Jesús Madero Ortiz. Curioso, se reunió con el liderato de Victoria Ciudadana, subió una foto a sus redes sociales con la representante Mariana Nogales, con el representante Betito Márquez y también con el presidente o coordinador general de Victoria Ciudadana, el ex representante, que hoy no tiene ningún puesto electivo, Manuel Natal. Así que interesante, ¿no?, que él haya sacado tiempo para eso. No sé si se reunió con nadie en el PIB, no he visto nada. Pero también les puedo asegurar que, adicional a los eventos públicos, también tuvo por lo menos dos eventos de recaudación de fondos. Y como es típico cuando vienen los congresistas a Puerto Rico, uno de los eventos fue con los populares y otro pues fue con los PNP. ¿Cuánto levantó en cada uno? Ya veremos en los informes de recaudación de fondos. Se cierran ahora el 30 de junio, así que pronto veremos lo que ocurra. Muy similar hizo Hakeem Jeffries cuando estuvo en Puerto Rico. Hakeem Jeffries es el portavoz de la minoría demócrata actual, quien sustituyó a Nancy Pelosi, y estuvo en PR hace más o menos 3 semanas, 1 mes, y lo mismo hizo, un evento con los populares, un evento con los PNP. Lo que me dicen ahí es que los populares levantaron como $100,000 y los PNP levantaron como $200,000. No sé cómo le irá con Raúl Grijalva, porque yo sé que hay muchos PNP que no les cae tan bien Raúl Grijalva, pero bueno, veremos cómo está ese asunto. Y ya antes, para irnos a la pausa, estamos en verano, estamos cerrando la sesión legislativa, estamos cerrando el Congreso también, se va de receso pronto. Estamos entrando en los días lentos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos también está terminando. No hay muchas noticias. En la realidad, yo que produzco este programa todos los días, les puedo decir que a veces es medio complicado buscar noticias y por eso yo busco temas internacionales y otros asuntos. Pero hay un movimiento por lo bajo de la comisionada residente Jennifer González que me da a entender a mí que ya ella finalmente se decidió y está a punto de anunciar su candidatura a la gobernación de Puerto Rico para retar al gobernador Pierluisi. Sabemos que ella, desde quizás la encuesta del Nuevo Día del mes de noviembre del año pasado, ya estaba haciendo ciertos movimientos. Recordarán que ella hizo unas expresiones de que hay unos jefes de agencia que los están persiguiendo por apoyarla. Eso causó que la citaran a vistas públicas. Hubo la Asamblea General del PNP en el Roberto Clemente en el mes de marzo, que allí se esperaba que iba a haber un enfrentamiento público entre el gobernador y la comisionada residente, y no ocurrió. De hecho, un poquito podemos decir que el gobernador ganó contundentemente esa asamblea, llenó eso allí y se quedó con el show. Hizo quedar mal un poco a la comisionada. Desde ese momento se apagó las candidaturas, empezaron a surgir voces, rumores de que quizás ella no iba a aspirar a la gobernación, de que iba a hacer lo que ha hecho en los últimos años, que ella dice que va a correr, y al final se asusta y echa para atrás y se mantiene en su posición, en la posición más segura. Bueno, pues desde el sábado domingo pasado en las redes sociales, sobre todo en las redes sociales del PNP, no del PNP, de los PNP, los integrantes, los militantes de ese partido, empezaron a aparecer el hashtag falta poco, y eso, muchos de ellos, vi a varias personas en Instagram, en Twitter, vi a una persona que conozco bien y que respeto porque hace trabajo político, como yo hago trabajo político del lado de la tecnología, no voy a tirar el nombre al medio, es público, pero no me interesa decir el nombre, con el hashtag falta poco y un video cortito de Jennifer González de sus grandes éxitos. La quien fuera candidata a comisionada residente por el Movimiento Victoria Ciudadana en las elecciones pasadas, que es estadista, la doctora Sarilla Jordán Conde, que se unió al PNP, salió de Victoria y se unió al PNP hace unos años también. Estuvo en Washington D.C. y tiene un tuit aquí el lunes pasado, 26 de junio. Glad to visit D.C. one again, contenta de estar en Washington D.C. de nuevo. grandes proyectos en camino. Hashtag falta poco. Y en mi podcast, Puestos para el Problema, mi socio y co-manejador del podcast, Jonathan Lebrón, dio información que, según fuentes de él, no son mías, todo apunta a que en algún momento en septiembre, temprano en septiembre, la comisionada residente hará oficialmente el anuncio de que aspirará a la gobernación. La próxima fecha importante es en agosto, a finales de agosto, si no me equivoco, el tercer fin de semana de agosto, 23, 24 de agosto, por ahí. El PNP celebra su convención, la van a hacer en uno de los hoteles grandes de Río Grande, en Puerto Rico. Debe ser una convención muy concurrida y presumo que allí veremos algún tipo de indicio. No creo que la comisionada se tire en la convención, pero sin duda buscará, de alguna forma, robar el protagonismo al gobernador, y veremos cómo se mueve todo este asunto. Ustedes saben que Jorge Dávila en este programa ha dicho muchas veces que él, si estuviera asesorando a Jennifer, le hubiera aconsejado que se tirara ya, que se tirara rápido, que empezara a ocupar el campo, que siempre hay un peligro que el gobernador rehabilite su imagen, haga ciertas cosas. Obviamente ya no ha hecho eso, pero si se tira en septiembre, pues se está tirando a un año y dos meses de las elecciones. Veremos cómo se desarrolla, pero lo que sí está claro es que hashtag falta poco, y tendremos el análisis aquí en qué es la que hay. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. Regresamos, y bueno, una noticia positiva, hay que verla como positiva e interesante, es que la administración del Coliseo de Puerto Rico, que es el distrito de convenciones, y la empresa que administra la instalación, ASM Global, que también administra el centro de convenciones, anunciaron que las ganancias para el año fiscal, el cierre de año fiscal 2023 de el Coliseo, ascendieron a $7.5 millones. Esa es ganancia, o sea, eso es después de ingresos y gastos. Es la cifra más alta, estoy leyendo de 5millas.com, en los 19 años que lleva operando la instalación, según datos presentados por la Autoridad del Distrito de Convenciones y ASM Global, que no ofreció datos comparables del año pasado, que es un... bueno, pero no importa. Las ganancias están un 202% por encima de las proyecciones de la empresa para el mismo periodo. Según el comunicado, en el año 2023 se han celebrado en el Coliseo 92 eventos y se han vendido 913,983 boletos, lo que supone aumentos de 18% y 30% respectivo a las proyecciones. Las ventas del primer trimestre de este año ascendieron a $12.3 millones, con la venta de 183,685 entradas, con lo que se sitúa el Coliseo de Puerto Rico en la posición número 11 en cuanto a ingresos, 12.3 millones en el quarter, y número 8 a nivel mundial en cuanto a número de entradas, o sea, como arena, como coliseo, instalación cerrada. Estamos en el top 10 mundial en la cantidad de boletos vendidos, y eso que en el coliseo no hay ningún equipo de deporte regular, porque imagínense, si hubiera un equipo de la NBA, pues eso son 41 fechas adicionales al año. Si hubiera un equipo de soccer indoor o incluso el BCN, en algún momento los cangrejeros van a jugar al Coliseo, pues serían aún más fechas. Así que esto es a puro concierto. Así es que la Autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico ha invertido en el Coliseo 6.8 millones desde el 2018 y se han completado 42 proyectos de mejora de capital. Ok, a lo que voy. Es importante la noticia, es positiva, pero me gustaría saber. El Coliseo de Puerto Rico se construyó con bonos de Puerto Rico. Entiendo que esos bonos no se fueron en los procesos de promesa. Entiendo que esos bonos se siguen pagando. Y quien paga esos bonos y los intereses de esos bonos es la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Se pagan todos los bonos de la Autoridad del Distrito de Convenciones. Los termina pagando la Compañía de Turismo. Entiendo que el distrito nunca ha producido ingresos suficientes para pagar los bonos, y es la Compañía de Turismo, a través de Room Tax, a través de los casinos y los otros ingresos que tiene la Compañía de Turismo, los Airbnbs, que paga todos esos bonos. Y lo que me interesaría saber es si, rompiendo récord de ventas, teniendo más eventos que nunca antes, vendiendo más boletos que nunca antes, si están dando los chavitos suficientes para pagar los intereses de los bonos. Porque sin duda, Puerto Rico es una plaza importantísima artística, además de que, como dice el amigo Ramón Luis Nieves, las industrias creativas en Puerto Rico, la música, el entretenimiento, el espectáculo, es nuestro petróleo, es nuestro, nuestro bien de exportación más importante, principal, y es un bien que no importa ChatGPT, la globalización, la guerra. Nosotros seguiremos siendo líderes mundiales en la música, en el entretenimiento. Ahora mismo el artista número uno a nivel global es puertorriqueño, de Vega Baja, Puerto Rico. Así que obviamente tenemos que seguir invirtiendo y exportando y haciendo todo ese trabajo. Pero aún me interesaría saber si todo el dinero que se invirtió en construir esa instalación, todo lo que hicimos, si ya es dinero suficiente para pagar los bonos. Porque después de todo, dinero que la compañía de turismo no puede utilizar para promover a Puerto Rico y tenga que utilizar para pagar los bonos del Distrito de Convenciones y del Coliseo, pues es dinero que no está poniéndose a producir, no se está poniendo a trabajar, no se está poniendo a generar más riqueza, más ingresos al país. Así que nada, qué bueno, pero me gustaría tener más información si alguien de la gerencia del Choliseo o del Distrito de Convenciones nos quiere hablar, escribir. Mi correo electrónico está aquí, se pueden comunicar con la redacción, me pueden escribir por Twitter. Y nada, me escribe por aquí un radio escucha. Ganancias después de depreciación y de los intereses de la deuda incurrida. Buen punto, eso es así. Se llama, ¿cómo es? EBITDA, no importa, no los aburro con ese tema. Qué bueno, pero nos hace falta información. Y siguiendo con las buenas noticias también del gobierno de Puerto Rico, leo del vocero Yaritza Rivera Clemente, la periodista. Esto de verdad que es un noticiazo. Después de 13 años, el Instituto de Ciencias Forenses tendrá la primera residente en patología forense, la doctora Paola Luna García, una joven oriunda de San Juan con 31 años que recibirá su formación en la mencionada agencia estatal gracias a la reacreditación de la residencia en patología forense. Estoy muy agradecida con el instituto y todos los esfuerzos que se han hecho para lograr este nuevo comienzo de nuestro programa de ciencias forenses, patología forense, expresó Luna, quien destacó lo que la llevó a seguir esta carrera fue principalmente el trabajar en beneficio de la sociedad. Ya le escribí a Mónica para ver si podemos dar con la doctora Luna García e invitarla para un jueves de Ciencia Boricua. Pero muchas felicidades a ella, a su familia. Qué bueno que esto está ocurriendo. Luna es producto de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Hizo un bachillerato en biología. Luego estudió una maestría en salud pública de Recinto de Ciencias Médicas. Y hizo su carrera en medicina en la Universidad de Ciencias de la Salud de la vecina isla de Antigua. No solo quiero resaltar los logros de la doctora, sino quiero resaltar los logros de una heroína del servicio público, la doctora María Conte Miller, directora del Instituto de Ciencias Forenses, hace unos cuantos años. Si no lleva cuatro, le tomó menos de un cuatrenio. Ella entró a mitad o casi al final del cuatrenio pasado y obviamente pues se ha quedado allí. Y dice Conte Miller en el artículo que después de 13 años tenemos al fin el primer residente en patología forense que comienza el 1 de julio su entrenamiento como patólogo en un programa acreditado. Es la doctora Paola Luna, que tiene unas cualificaciones extraordinarias. Miller agregó que para propiciar el ambiente académico se hizo una inversión de casi 700 mil, costeando los sueldos de los facultativos. Conte Miller indicó además que el ICF, buscando ser un patrono competitivo, ha igualado el sueldo de los residentes de los programas de los Estados Unidos, que rondan los $100,000. Hemos adquirido microscopios con la última tecnología y los aditamentos necesarios para que sean microscopios de enseñanza. Esto de la reacreditación comenzó como un sueño y se convirtió en una realidad, dijo Conte Miller, quien destacó que la agencia busca tener mayores recursos. ¿Cómo es que el Instituto de Ciencias Forenses, que todos sabemos por décadas, tuvo problemas serios? Todos hemos visto las historias de personas que tristemente fallecen, ya sea por violencia, crimen o accidente, y que las familias a veces pasan días, semanas, en algunos casos meses, en que se concluyen las autopsias y le liberen los cuerpos para poderle darle sepultura. ¿Cómo es que en medio de promesas, en medio de la austeridad, en medio de que programas importantísimos del propio recinto de ciencias médicas pierdan su acreditación con el programa de neurocirugía, cómo es que se logra la reacreditación del programa de patología y cómo es que se consiguen los chavos para contratar nuevos residentes patólogos? Bueno, porque tenemos una servidora pública de primera que se llama María Conte Miller y que metió manos a la obra. Y claro, en el evento estuvo el liderato del recinto de ciencias médicas y pues claro, es parte del logro, vamos, no le vamos a quitar, no vamos a ser injusto y decir que el recinto no tuvo nada que ver, pero le debería caerse la cara de vergüenza a todos ellos. Que en 4 años la doctora Conte Miller haya podido reendezar un barco que estaba a la deriva y que los directivos de la Universidad de Puerto Rico, empezando por el presidente para abajo, y de recinto de ciencias médicas, que tienen cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares, y que comandan el principal hospital de Puerto Rico, hayan perdido la acreditación del programa de neurocirugía y quién sabe qué otros programas que están en remojo. Y no se nos olvide, la Junta de Control Fiscal, aquí hay una cita directa de la doctora Conte Miller. Ella dice, Conte Miller atribuyó la continuidad del programa de residencia en los pasados 10 años a la política de austeridad fiscal. Ciencias forenses, por la política de autoridad fiscal, pienso yo, tuvo muchos tropiezos y ese no era un ambiente académico propicio. Además, apenas se podía con la carga de trabajo. Sin embargo, destaco que la agencia actualmente tiene al menos tres plazas disponibles para reclutar patólogos. Indicó que incluso la agencia ha aumentado el salario de los patólogos para cerrar la brecha que existe con otras jurisdicciones y que estos puedan comenzar con un sueldo de $200,000 al año. Que nos sirva el ejemplo de la doctora Conte Miller de que el servicio público sacrificado, desinteresado y el trabajo duro funcionan. Que no hay razón para que el gobierno no funcione. El problema es que los funcionarios no funcionan. ¿Cuántas veces dije funciona? Así este programa no va a funcionar. Vamos a la pausa y regresamos con más en Que es la que hay. Perdón, regresamos. Estaba en mute, estaba hablando aquí solo yo. Bueno, vamos a este último segmento de qué es la que hay. Ayer el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de hecho estamos en la etapa final del término del Tribunal Supremo, así que de aquí a fin de mes, de aquí al viernes, probablemente se publiquen todas las opiniones que quedan del Tribunal Supremo de Estados Unidos. La más importante que falta por publicarse es la de los préstamos estudiantiles, así que los y las que todavía están pagando préstamos estudiantiles, en este hogar todavía estamos pagando préstamos estudiantiles, prepárense que les garantizo, o no, lo último que se pierde es la esperanza, pero no tengo mucha esperanza, les garantizo que nos tocará reanudar esos paguitos probablemente en el mes de septiembre. Bueno, pero hay otro caso electoral que se publicó ayer. Recordarán la semana pasada, o la anterior, hace poco hablamos de un caso de Alabama, donde una mayoría compuesta por el juez presidente Roberts, el juez Kavanaugh y los tres jueces, incluyendo la jueza Sonia Sotomayor, liberales, los tres jueces demócratas, una mayoría de 5-4, revirtió, basado en el Voting Rights Act, en una ley de la era de los derechos civiles, una ley que protegía los derechos de votar de las minorías, pues rechazaron los mapas congresionales que había desarrollado el estado de Mississippi. Mapas que le habían dado una victoria contundente a los republicanos, que ganaron, si no me equivoco, 5 de 6 distritos congresionales. Según la decisión del Supremo, tienen que volver a dibujar esos mapas y garantizar que por lo menos 2 de los distritos congresionales de Mississippi sean con una mayoría o cerca de una mayoría de electores negros. De acuerdo a lo que dice el Voting Rights Act, esa decisión fue sorpresiva porque el propio juez Roberts en el 2013 había declarado inconstitucional otra parte del Voting Rights Act y esencialmente había quitado la supervisión federal a los asuntos electorales en estados que tenían una larga historia de segregación, de discrimen contra minorías, etcétera. Bueno, pues este otro caso que se publicó ayer, que es Moore versus Harper, es un caso que tiene que ver con el estado de Carolina del Norte. Aquí no se está atendiendo el asunto de las minorías particularmente, no se está viendo el caso bajo el Voting Rights Act. Aquí es un tema con una teoría media extraña que se llama la teoría de la legislatura estatal independiente. Antes de explicarle qué es esa teoría, que nunca ha sido reconocida, pero que ha ganado mucha popularidad en los círculos conservadores. De hecho, era bajo esa teoría que se trató de crear. Básicamente era una de las teorías que los abogados de Donald Trump buscaron para él robarse las elecciones después de que había perdido en el 2020. Pero bueno, el asunto es que en Carolina del Norte, después del censo, se hace la redistribución electoral y se dibujan los distritos congresionales de una manera que hubieran quedado 10-14. Son 14 escaños congresionales en Carolina del Norte, y bajo esos mapas, los republicanos hubieran ganado 10 de los 14. El Tribunal Supremo de Carolina del Norte encontró que esos mapas eran inconstitucionales según la ley estatal, la constitución estatal de Carolina del Norte y la ley que regula cómo se hacen los distritos congresionales, y ordenó a la legislatura a que echara para atrás eso y rehicieran unos mapas que fueran más justos. Después, como el Tribunal Supremo de Carolina del Norte es electo en las elecciones del 2022, los republicanos vuelven a ganar mayoría en el Tribunal Supremo y echan para atrás esa decisión, pero eso no es tan importante aquí. Pero esencialmente, ante el Tribunal Supremo, lo que estaba era, porque los republicanos apelaron la decisión del Supremo de Carolina del Norte al Supremo Federal, y lo que le estaban pidiendo al Supremo era que declararan que la legislatura de Carolina del Norte es una legislatura estatal independiente y tenía el poder de hacer lo que le daba la gana con sus distritos, esencialmente de dibujar los distritos como ellos le daban la gana, porque la constitución le establece poder. Y una vez más, en una opinión escrita por el juez presidente Roberts, a la que se unió el juez Kavanaugh y la juez Amy Baron Cohen, que fue otra de las juezas nombradas por Donald Trump, junto a los tres liberales, derrotaron la petición de los republicanos y descartaron que exista esta teoría de la legislatura estatal independiente. Leo, traducido del inglés al español, del blog especializado Scotus Blog. En una importante decisión sobre la ley electoral, la Corte Suprema falló el martes que, aunque la Constitución otorga a las legislaturas estatales el poder de regular las elecciones federales, los tribunales estatales pueden revisar el ejercicio de ese poder por parte de la legislatura. Con una votación de 6-3, la Corte pasó la llamada teoría de la legislatura estatal independiente, sosteniendo que la Corte Suprema de Carolina del Norte no violó la Constitución al dejar de lado un mapa electoral adoptado por la legislatura estatal. El juez Clarence Thomas disintió en una opinión a la que se unieron dos de sus colegas conservadores, los jueces Samuel Alito y Neil Gorsuch. La disputa comenzó, como les expliqué, como un desafío a un mapa electoral adoptado por la legislatura controlada por los republicanos del estado a principios del 2021. Esencialmente, ahí explica todo el tracto del caso. Pero lo interesante, más allá de lo que tenga que ver en el derecho electoral, y para los nerdos y las nerdas del derecho electoral, pues vayan y léensela con detenimiento. Nosotros aquí somos nerdos electorales también, pero de este tema no tanto. Lo interesante, y esto me escribía otro radioescucha ayer con su análisis, es que a través de la historia, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es, como les he dicho muchas veces, es supremo porque es el último. O sea, es infalible porque encima de ellos no hay nadie más. Ellos toman las decisiones finales. Y claro, el derecho, pues ellos se dejan llevar por lo que dice la ley, se dejan llevar por lo que dice la Constitución y sus interpretaciones, pero también ellos viven y están claros y conscientes que viven en un ambiente político. Y este Tribunal Supremo, que ha dado grandes victorias a los conservadores, no solo en temas como el aborto, con la eliminación de Roe versus Wade, le ha dado un montón de victorias a las corporaciones con temas de negocio, básicamente expandiendo los derechos de las corporaciones, ha echado para atrás el Estado administrativo, quitándole potestades y facultades a la EPA, por ejemplo, pues está muy consciente de que allá afuera lo están mirando con un ojo avisor. La aprobación del Tribunal Supremo está en la más baja en su historia. Está solamente el 31% de los americanos aprueban más o menos las últimas encuestas del Tribunal Supremo. Eso es un número extremadamente bajo, históricamente bajo. Y me parece que, sobre todo el juez Roberts, que es el administrador de la rama judicial, tiene que jugar, que hilar fino en estos asuntos y no darle todas las victorias a su lado. Adicional, si el Tribunal Supremo decía, en este caso, que las legislaturas estatales pueden hacer lo que les da la gana con los distritos congresionales y dibujarlos como les da la gana, y que los tribunales de los estados no pueden revisar esas decisiones, bueno, pues perfecto. En North Carolina los republicanos dibujaron mapas que le ganaron 10 de 14 escaños. ¿Pero qué ustedes creen que hubiera pasado en California? California tiene 52 escaños congresionales. Obviamente es el estado más grande del país. Los demócratas controlan todo. Cámara, Senado, gobernación. Y lo controlan por mucho, mayoría absoluta. ¿Ustedes no creen que los demócratas se hubieran dicho, ah, ok, ahora yo puedo hacer lo que me da la gana? Bueno, pues ahora yo voy a dibujar 51 distritos demócratas y uno republicano. Lo pueden hacer, de hecho, en Twitter vi a alguien que hizo un mapa. Mira, así podemos hacer 51 distritos republicanos. Lo mismo pasaría en Nueva York. Y lo mismo pasaría en Texas, al revés, donde los republicanos controlan todo. Así que, obviamente, más allá de lo que diga el derecho, la jurisprudencia, las teorías legales, los libros y las escuelas, el tema político siempre está latente en estas decisiones de temas políticos. Al final del día era una controversia política la que estaba ahí. Y me parece que el liderato del juez presidente John Roberts, junto a Amy Carambo, al juez Kavanaugh, que es un juez socialmente conservador, pero que en otros temas realmente no creo que sea un conservador en línea dura en todos los temas, como lo es Clarence Thomas o Samuel Alito. Y esta jueza Amy Coney Barrett, ellos básicamente entraron ahí para echar para atrás a Roe v. Wade, pero una vez echaron para atrás a Roe v. Wade, yo creo que ellos se les puede convencer en distintos asuntos. Así que me parece que habrá mucho que discutir y analizar en las decisiones futuras del Tribunal Supremo en estos asuntos. Y me parece que el juez presidente Roberts está jugándosela para proteger un poco la institucionalidad y en estos temas en cuanto a su mayoría absoluta, porque la mayoría es 6-3 conservadora versus liberales en el Tribunal Supremo. Y bueno, hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Yo me despido, voy camino al Roberto Clemente a defender la Cueva Cangrejera, a gritar y a pasarla lo más bien, esperando que saquemos esa victoria hoy y tengamos otro día más en los playoffs del BCN. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.